lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a este enfoque de viernes, de final de semana de Onda Madrid. Como siempre, haremos un repaso de la actualidad en este espacio informativo, en este espacio también de entretenimiento, porque los viernes adquiere un matiz cultural que a todos gusta, que a todos entretiene y que ya saben, aunque recortemos un poquito de enfoque, ganamos en muchos otros contenidos. Por ejemplo, a las 8:30, la máquina de discos, la mejor música que hunde sus garras a las raíces norteamericanas a través de Manolo Fernández, el gran Manolo Fernández, referencia en el sector, en este sector musical en concreto, y hoy con una gran pérdida que ha tenido la música country esta semana y que vamos a repasar con Manolo Fernández algunos de sus éxitos y también, por qué no, algunas de sus colaboraciones e inspiraciones, cómo ha inspirado a otros artistas. Y a partir de las 9 de la noche ya será el espacio Las 5 Letras con Elena Cortés, con Carlos Maribona y con Fernando Rodríguez en La Fuente y, por supuesto, Félix Madero al mando para comandar ese repaso a la cultura, a los libros, a las series, a la música, a la gastronomía. Todo tiene cabida en este enfoque de Onda Madrid, por supuesto también la actualidad. Pero antes de entrar en ese repaso de actualidad, queremos recordarles una cosa. Bueno, antes quería contarles algo. En la hora punta del metro la habrán experimentado, o en momentos como, por ejemplo, los días de partido de Real Madrid, de Atlético de Madrid quizá también, aunque ahora que lo han sacado un poquito, se lo han llevado un poco más lejos el estadio, se nota menos, pero también se nota. En cualquier caso, en horas punta, si han usado el suburbano, habrán notado algo. Más de la mitad de los usuarios descubren su rostro por completo. Pueden adivinar su rostro y eso significa que no están llevando la mascarilla en el vagón. Eso significa que están incumpliendo lo que en estos momentos es la única obligación con respecto a la mascarilla en transporte público, llevarla en vagón. En andenes no es necesario, ya lo saben. Cuando uno les pregunta, yo esto lo he visto, cuando el de seguridad increpa al usuario, le increpa de buenas formas además, ¿eh? Y le pregunta que dónde está su mascarilla, dice que en casa. ¿Y por qué en casa? Pues porque están hartos. Que ya no son necesarias, además. Que esto se ha terminado. Que es un atraso seguir portándola. Y que no lo van a hacer, además, no se la van a poner por el capricho de unos pocos. Y podrían tener razón, ¿eh? De no ser por esto último. Porque por partes, la pandemia está más o menos controlada. La OMS, de hecho, quiere dejar de llamarle pandemia en breve, pero la incidencia ha subido 168 puntos tras un incremento constante en los últimos días. Además, Sanidad ha notificado hoy 68 muertes en la última semana. Esto no ha terminado. Decir que esto ha terminado sería faltar el respeto a los muertos, a las familias de los muertos, a los que se siguen infectando, a la población vulnerable que se sigue infectando y lo sigue pasando mal. Esto no ha terminado. Estamos de acuerdo en que estamos venciendo a la pandemia, pero miren, todos los que hartos, todos los que coqueteando ya con la desidia deciden ni hacer el amago de llevar la mascarilla en el metro, perjudican a dos personas. Por lo pronto a dos personas. Al que sea vulnerable, y si la está llevando, porque se expone en el metro y le puede jugar una mala pasada, infectarse, pero también a ellos mismos. También se perjudican a ellos mismos por no ponerse la mascarilla, porque si no la llevan, contribuyen a que la incidencia vuelva a subir, como es el caso de hoy, de esta semana. Porque si no la llevan, contribuyen a que los técnicos sigan optando y recomendando mantener la mascarilla en el transporte público. La ley es la ley y está para cumplirla. Nos guste o no, eso ya habrá que modificarlo, pero la ley es la ley y hay que cumplirla. Y el primero que no la cumple es el último que ha de quejarse. La gran noticia de las últimas horas, al menos la que más suena, será grande dependiendo de la casa a la que se pregunte, pero viene de Cataluña. Enseguida nos vamos allí, porque las bases de Junts per Cat han decidido que este partido abandone el govern. ¿Qué va a ocurrir ahora? Hay que preguntar a Per Aragonés, presidente de la Generalitat. Ya se ha avanzado, ya se ha filtrado que no va a haber anticipo de elecciones. Pero la alta participación de las bases de Junts en la pregunta sobre si seguir o no en el Ejecutivo catalán, casi un 80%, sospecho que no se repetiría en las urnas regionales si cada año se convoca a los catalanes a elecciones. La última vez, 14 de febrero de 2021. Poco más de un año y medio después, Junts per Cat sale del gobierno de Cataluña y Esquerra se queda sola con 33 escaños, de los 135 escaños que componen la Cámara catalana. 33 escaños. Hoy por hoy, ingobernable. Enseguida vamos con esa y otras muchas noticias. Antes, información de servicio. Es viernes, un día de movimiento. Preguntamos a David Iglesias, DGT, por el estado de la circulación. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora continúan afectando al tráfico de la Comunidad de Madrid en esta tarde complicada de viernes los accidentes. Uno de salida por la A4 a altura de Pinto mantiene cortado el carril izquierdo y provoca 2 kilómetros de retenciones en dirección salida de Madrid, y otro en el enlace de la M50 hacia la A6 en Las Rozas también provoca bastantes dificultades. Al margen de estos accidentes, hay otro en la M40 en la zona de Coslada. Se acaba de producir, está interrumpiendo el tráfico en la zona del Arcén, por lo que está provocando también 1 kilómetro en ambos sentidos de algunas dificultades en la circulación más lenta. Además de salida, complicaciones, tráfico lento en la A1 en Alcobendas y la zona del circuito del Jarama. También tráfico lento de salida por la A3 en Rivas, la A42 en Torrejón de la Calzada, la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero, y la A6 a la altura de El Plantío. Ya en la M50 encontramos también tráfico lento en Boadilla, sentido A6, y en Alcorcón hacia la autovía de Extremadura.
7:07 de la tarde. Hoy colea el asunto del Colegio Mayor Elías Aúja y será la primera y última vez que nos refiramos en este enfoque otra vez a este asunto. Pero hay que contárselo porque hay novedades. Los improperios lanzados a las alumnas del Colegio Mayor de enfrente, ya saben, el Santa Mónica, no hay mucha novedad, salvo que la Fiscalía, que ya lo había anunciado, ha iniciado sus investigaciones. Las chicas vuelven a remarcar que no se sienten ofendidas en aras de la tradición y más voces políticas se suman a la condena de lo sucedido. Enrique López.
La presidenta Díaz Ayuso critica la politización de este asunto.
Lo que me sorprende sobre todo es que la Fiscalía esté para investigar esto, mientras en la universidad a lo largo de los años hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado scratches a profesores y alumnos impidiendo conferencias en libertad, y estamos politizándolo todo el tiempo.
Para la ministra de Justicia, Pilar Llop, los gritos desde el Colegio Mayor Aúja pueden ser constitutivos de delito.
Los hechos son muy graves. Desde mi punto de vista, esto es, constituye violencia verbal, violencia de género.
Hoy hemos hablado con una de las jóvenes del Colegio Santa Mónica, el de enfrente, a donde iban dirigidos los cánticos.
Aquí ninguna de las niñas nos hemos sentido ofendidas, porque si te metes en el contexto, sabes que es una broma que nos hacemos entre nosotros.
Sin embargo, el sindicato de estudiantes pide que se termine el contrato con el Colegio Mayor y se expulse a los jóvenes implicados de la universidad.
Les decíamos, hay otros asuntos que preocupan mucho más a los gestores políticos, también al ciudadano: la pela, el bolsillo, el erario, las arcas públicas y también las arcas de cada uno. El gobierno regional hablaba ayer ya de castigo a Madrid a través del consejero de Hacienda, y hoy ha sido la presidenta Isabel Díaz Ayuso la que ha hablado de maltrato y además ha puesto de manifiesto el agravio comparativo con comunidades como Cataluña. Begoña Alarcón.
Los presupuestos generales del Estado buscan anular Madrid, es el diagnóstico de Isabel Díaz Ayuso, que denuncia que Moncloa una vez más infrafinancia a la región. La presidenta pide a Sánchez que se lo explique a los madrileños.
Desde luego es la utilización del dinero público para el último año de legislatura del señor Sánchez. Detrás de esta campaña también está el anular Madrid, y ya podrá explicar mañana el presidente del gobierno en Getafe por qué da el doble de financiación a Cataluña con respecto a la Comunidad de Madrid, a la que siempre infrafinancia.
Isabel Díaz Ayuso recuerda que Madrid aporta el 70% a la caja común con la que se financian los servicios públicos de otras regiones. Pide garantías de que con el dinero de los madrileños no se va a pagar al independentismo catalán.
Pues lejos de maltratar a Madrid, estos presupuestos se elevan a nuestra región a la quinta que más crece en cuanto a inversión y que más inversión va a experimentar el próximo año. Contundente la delegada del Gobierno con estas afirmaciones, que datos en mano ha intentado desmontar las críticas madrileñas y ha ensalzado la dimensión social de las cuentas del Ejecutivo. Raquel Ruiz.
Las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania han marcado las cuentas del 2023. Unas cuentas, según la delegada del Gobierno, Mercedes González, que tienen como objetivo aliviar a las clases trabajadoras de la subida de los precios.
Estas cuentas combaten la subida de la inflación, protegiendo a las familias, a los trabajadores y a los colectivos más vulnerables, garantizando el poder adquisitivo de nuestros mayores y de los empleados públicos.
Y niega la delegada que estas cuentas supongan, como dice el Partido Popular, un ataque a los madrileños.
La media de crecimiento de las comunidades autónomas en inversión es del 2,9, ni siquiera llega al 3. Cataluña está en el 3. Y la Comunidad de Madrid está en el 13,14. Es decir, estamos muy por encima de la media de la inversión total que se realiza en los presupuestos generales del Estado.
En total, 1.320 millones de euros para Madrid, 154 millones más que en el ejercicio presente, o lo que es lo mismo, un incremento de casi un 14%.
Pero Madrid no es la única piedra en el zapato presupuestario del Ejecutivo. Empresarios y autónomos han lamentado el aumento de las bases de cotización hasta el 8,46% contemplado en las cuentas generales. La sorpresa la del Gobierno, Flor Carazo.
Los empresarios critican que el Gobierno haya subido un 8,6% las bases máximas de cotización sin negociar con los agentes sociales. Consideran que es inadmisible y tendrá efectos negativos sobre el empleo. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
El Gobierno ocultó esta medida. Una medida que va a suponer, en el momento en el que estamos viviendo de incertidumbre, que a la empresa le cueste 1.600 euros más y a los trabajadores 350 euros más de cotización, en torno a 1.998 euros, ese incremento del 9% en la base máxima de cotización.
Unas críticas que han sorprendido a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones máximas, claro, para garantizar el equilibrio de todo el sistema.
El Ejecutivo ha recordado que la base máxima de cotización se subió un 5% en 2013 y 2014 con inflación negativa y no hubo quejas.
Y esto es una cadena en la que todos tienen algo que reclamar, pero también algo por lo que responder o por lo que al menos son criticados. Hoy los sindicatos se han concentrado frente a las sedes de la COE para exigir subidas salariales y que las empresas, dicen, al menos los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, dejen de forrarse a costa del trabajador. Javier Lamata.
UGT y Comisiones Obreras exigen a la patronal, ante cuya sede se han manifestado hoy en Madrid, que se siente a negociar subidas salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo por una inflación desbocada. Escuchamos a los líderes de ambos sindicatos, Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comisiones.
La subida de la inflación, con toda seguridad, tiene un punto muy importante, que es la subida indecente de los beneficios que está habiendo por parte de muchas empresas en nuestro país. Si no hay subida de salarios, no podemos decir que el trabajo sea decente.
En este momento, la apuesta patronal en España es por mantener intactos sus beneficios, sus excedentes, sus patrimonios y sus dividendos a costa de mantener a 17 millones de personas en nuestro país con una disminución de sus salarios reales.
Advierten que en caso de que la COE siga desoyendo sus peticiones habrá una mayor conflictividad laboral y anuncian movilizaciones. El próximo 3 de noviembre ya han convocado una gran manifestación en Madrid.
7:13, volvemos a la región donde de puertas para adentro de la Asamblea Madrileña se habla de residencias. La petición de Vox de crear una comisión que investigue la situación actual de estos centros no va a contar con el Partido Popular en caso de salir hacia adelante. Rechazo contundente de los populares y un apoyo inicial de la izquierda que se ha vuelto más tibio en las últimas horas. Pepe Frutos.
El PP no participará en la comisión de estudio de residencias que propugna Vox. Ayuso la considera una alianza sin sentido entre la izquierda y Vox.
Si esto ha cogido fuerza es porque así lo ha querido Vox, que se quiere poner a la cabeza de la izquierda en algo que no tiene sentido alguno. Y desde luego, si sigue adelante con esa comisión en la Asamblea de Madrid, va a estar solo a la cabeza con la izquierda porque el Partido Popular no va a participar de nada de esto.
Solo Unidas Podemos ha confirmado por el momento el sí a la iniciativa, pese a considerarla claramente insuficiente. Toda la izquierda sí tiene claro que en paralelo intentarán otra vez una comisión, pero de investigación sobre lo ocurrido durante la pandemia. Van con cuidado para evitar problemas en la mesa. Mónica García Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
La mesa, el Partido Popular, la señora Ayuso no hacen más que poner trabas e intentar boicotear que lleguemos a conocer qué es lo que pasó en las residencias.
La registraremos la semana que viene. No sabemos si la mesa de la Asamblea la vetará como en tantas otras ocasiones porque el Partido Popular y Vox tienen mayoría en la mesa.
Vox sí rechaza claramente esta comisión de investigación y no entiende que el PP rechace la suya porque así impide el control conjunto de su mesa.
Precisamente lo vivido en las residencias. Durante la primera ola del COVID, es también de interés para la justicia. La Fiscalía General del Estado está reuniendo todas las diligencias territoriales sobre muertes por coronavirus en residencias y además ha demandado que los familiares sean escuchados y considerados fuentes de prueba. Luz Bertiz.
Es especialmente importante proporcionar a los familiares la tutela y la atención que merecen. Lo remarca el oficio que ha remitido la Fiscalía General a las fiscalías de todo el país. De hecho, recuerda una directiva europea de 2012 en la que se recoge que no se puede hacer justicia si no se permite a las víctimas explicar las circunstancias del delito y, si tienen, aportar las pruebas necesarias. En el caso de los fallecidos en las residencias de mayores, los familiares son considerados víctimas indirectas y deben ser escuchados. El Ministerio Público tiene datos sobre lo que sucedió en las residencias durante la pandemia del coronavirus. Se iniciaron 441 diligencias de investigación, de las que más del 90% fueron archivadas. Pero es necesario actualizar toda esa información para conocer la situación actual. El oficio se ha enviado a las fiscalías solo un día después de las declaraciones del consejero madrileño Enrique Osorio, que han levantado una enorme polémica.
Nos venimos a la capital con el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. A la vuelta de la esquina, los preparativos siguen dejando aroma prepandémico en cuanto a la falta de restricciones, ausencia de restricciones e incluso anuncios inéditos, como el hecho hoy por José Luis Martínez Almeida, el alcalde. Ha revelado que por primera vez habrá acto festivo en la capital con motivo de la efeméride con música y fuegos artificiales. Mar García.
Fuegos artificiales con Falla y Albéniz, con la música de Marina Carmona. Madrid celebra desde Cibeles el 12 de octubre.
A las 9 de la noche habrá una actuación musical en Cibeles y al mismo tiempo seguirá un espectáculo pirotécnico, piromusical, combinando diversas músicas, tanto españolas como de las diversas naciones iberoamericanas, junto con un espectáculo de fuegos artificiales.
El alcalde Almeida invita y se adelanta a la celebración rodeado de las ciudades iberoamericanas.
La presencia del rey es, pues, especialmente significativa, ya que simboliza nuestra unidad y nuestra permanencia.
Mensaje del alcalde Almeida.
También bajo el suelo urbano habrá sorpresas por el Día de la Hispanidad. Es más, no habrá que esperar hasta el día 12. Desde hoy, 8 libros clásicos de la literatura española nos esperan en el Metro de Madrid, en código QR, listos para ser descargados de manera gratuita. Paloma Nolasco.
En 24 estaciones de la red, un respiro en medio del ajetreo diario para reconocer, dice el consejero de Transportes David Pérez, que Metro de Madrid es un homenaje a Hispanoamérica.
Metro está lleno de reconocimientos a los distintos países hispanoamericanos. Murales, estaciones con el nombre de países o de ciudades hispanoamericanas y constantes homenajes también a sus escritores y a otros elementos que unen nuestras culturas.
8 libros a descargar, entre ellos Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Marta Rivera de la Cruz es consejera de Cultura.
El español se hace desde las dos orillas y esa es la riqueza del español. Estoy especialmente contenta porque está el poema, el gaucho Martín Fierro, de José Hernández, que era uno de mis libros de referencia cuando yo era muy joven.
Los QR estarán disponibles todo el mes de octubre.
Y puestos a hablar de cultura, ¿qué les parecería un museo de la movida madrileña en la capital? Es uno de los usos que ha imaginado Begoña Villacís, vicealcaldesa, para el edificio recién desalojado en la calle Luna y que llevaba ocupado más de una década. 5.000 metros cuadrados que, tras un lavado de cara, buscan función. Eva Prat.
El edificio del Palacio de la Infanta Carlota en la calle Luna, que adquirió el ayuntamiento hace 12 años, ha estado ocupado 10, pero terminado el desalojo, comienza ahora su rehabilitación, que estará terminada en un año y medio. Son 5.000 metros que se van a destinar a un uso cultural y para personas mayores. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es el Museo de la Movida Madrileña, se me ocurre que sería un espacio fantástico para poder hacerlo. Y también necesitan espacios para los mayores, si estamos hablando de un inmueble de 5.000 metros cuadrados y, como sabéis, una de las iniciativas que está en estudio y que estamos empezando a desarrollar son apartamentos intergeneracionales también para nuestros mayores, para cuidar a los mayores del distrito centro, así que es una de las cosas que estamos valorando.
A muchas de las 200 personas que ocupaban el edificio se les ha dado una solución habitacional.
7 y casi 20 minutos de la tarde, nos vamos a Cataluña, donde ya hay resultado de la consulta de Junts per Cat a sus militantes sobre si continuar o no en el gobierno. A las 5 de la tarde han cerrado las votaciones, la participación ha rozado el 80%, la más alta en una consulta interna de este partido. Los militantes han respondido a la siguiente pregunta. ¿Quieres que Junts continúe formando parte del actual govern de la Generalitat de Cataluña? Y la respuesta mayoritaria ha sido no. No queremos que Junts siga formando parte de este gobierno. Nos vamos a Barcelona. Última hora, Berta Queralt.
Sí, la militancia de Junts per Catalunya, con una alta participación, ha decidido abandonar la coalición con Esquerra. Y es que más de la mitad, un 55,73% de los afiliados, han votado romper, mientras que un 42,39% se han decantado por mantenerse en el Ejecutivo. Es decir, con 13 puntos de diferencia ha ganado el sector rupturista, el de la presidenta del partido Laura Borràs y de Carles Puigdemont. Por lo tanto, se abre una nueva etapa de incertidumbre en el Palau de la Generalitat y también en el propio partido, en Junts per Catalunya. En estos momentos están reunidos, donde me encuentro en la sede del partido en Barcelona, estudiando los resultados y comparecerán esta misma tarde. Por su parte, Per Aragonès está analizando la situación con su núcleo más directo y no se descarta que se pronuncie después de que lo hagan los posconvergentes. El presidente de la Generalitat debe ahora remodelar su ejecutivo. 7 consejerías, las de Junts, quedan en el aire. Y no solo eso, Aragonès debe tejer nuevas alianzas. Tiene 33 diputados de 135 en el Parlament. Intentará buscar apoyos con los comunes y el Partido Socialista de Cataluña.
Gracias, Berta. Volveremos contigo en busca de esas comparecencias si es que se producen. Incertidumbre e inestabilidad son ahora, por tanto, los fantasmas que planean sobre las instituciones catalanas y a ellos ha referido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, preocupado por las relaciones bilaterales para cuidar de estas. Primero, claro, ha de haber estabilidad dentro de la Generalitat.
La estabilidad de los gobiernos es fundamental y, por tanto, yo abogo por esa estabilidad, en este caso del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y en segundo lugar, también, como me corresponde, como presidente del Gobierno, lo único que puedo decir es que sea cual sea la circunstancia, la coyuntura del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, nosotros vamos a tener siempre tendida la mano.
Declaraciones del jefe del Ejecutivo desde Praga, donde se ha reunido con sus homólogos de la Unión en el marco del Consejo Europeo. La cuestión energética ha vuelto a aflorar, obviamente, mirando de reojo a Francia, ya saben, díscolo en la cuestión del Midcat del gasoducto. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La cumbre de Praga ha expuesto las diferencias de opinión de los Estados miembros sobre cómo hacer frente a la escalada de precios de la energía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de decir que se está cerca de lograr ese acuerdo, especialmente un corredor de precios decentes con proveedores fiables, ha dicho. También ha confirmado que el almacenamiento de gas de la Unión Europea está al 90% de capacidad, más de lo previsto. El presidente francés, por su parte, Emmanuel Macron, ha anunciado que se va a reunir en los próximos días con el presidente español, Pedro Sánchez, y con el portugués para discutir sobre las interconexiones energéticas y el famoso gasoducto Midcat. Una reunión en la que España, según Sánchez, encontrará soluciones para las demandas francesas.
Yo creo que de una manera u otra, antes que después, vamos a llegar a un acuerdo que logre casar todas las sensibilidades y todas las preocupaciones que en este caso tiene Francia.
Los líderes europeos han pedido no fragmentar el mercado, evitar que cada uno tire por su lado y se tomen medidas coordinadas.
Un encuentro en el que también se ha hablado de la guerra, empleando ya la palabra nuclear. Es la última hora de un conflicto que suma 226 días en Ucrania. Rafael Cerro.
La preocupación se extiende, Jesús, y no parece vana. Presidente Biden, conozco al señor Putin y no está bromeando. Podría llegar un armagedón nuclear. Presidente Sánchez, el mismo tinte, preocupación.
Tomamos muy en serio esta amenaza nuclear y nos parece inaceptable de todo punto el que hasta incluso se especule con ella por parte de Putin.
El caos total, sabes que es la ciudad de Zaporilla, sí. Hay un día que es invadida, otro que el señor Putin por decreto intenta hacerla rusa, les dice a sus habitantes, serán ustedes rusos para siempre si votan, se celebra una votación a cara descubierta, se van recibiendo y recogiendo votos por las casas, pero no es secreta. Bueno, pues ahora, según las autoridades ucranianas, Rusia ha atacado este viernes por primera vez un ataque con drones iraníes. Aquí teníamos ayer un habitante de Zaporilla diciendo, los malditos rusos no se irán nunca.
Siete y 24 minutos, Chema Cabero, director de Madrid Sur Film Festival, ha dicho que del 17 al 19 de octubre en Teatros Luchana tenemos cita con el surf y mucho más. Es la primera de las recomendaciones de ocio. Escuchamos a Chema Cabero.
Un festival de cine documental que lo que intenta mostrar es no tanto esa parte deportiva del surf, sino más un estilo de vida, la historia y sobre todo el arte que lo rodea, ¿no? No todos los deportes pueden presumir de tener un festival de cine documental, y está claro, y esto es una evidencia, que en el surf hay mucha, mucha arte y mucha cultura alrededor de todo este estilo de vida.
Es una de las citas que nos espera, no en este fin de semana, sino en el siguiente. En este, por ejemplo, tenemos fútbol, ya lo saben. Hay calendario apretado del fútbol. Enseguida lo vemos en el enfoque del deporte antes. Exposiciones, museos, cultura, cartelera con Manolo Calderón.
IFEMA acoge desde mañana Desafío Dalí, una inmersión personal en el universo daliniano a través de un innovador modelo de exposición. Un viaje sensorial y multimedia que ofrece un nuevo concepto de experiencia artística único en el mundo. Vamos con los estrenos cinematográficos. Los renglones torcidos de Dios. Oriol Paulo adapta la novela de Torcuato Luca de Tena. El Vasco, de Javier Ortegui. Una comedia sobre la inmigración y un vasco que se va a Argentina.
Te viniste hasta la otra punta del mundo, pero te vas a sentir como en casa.
Los márgenes es la ópera prima de Juan Diego Botto, un drama social protagonizado por Penélope Cruz y Luis Tosar, entre otros. Historias cruzadas y el problema de los desahucios entre ellas.
Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
Una historia de amor y deseo, el título lo dice todo de esta película tunecina, dirigida por Leila Bouchid.
La poesía árabe, cortesanas, enamorados. Deseo, deseo y más deseo. Tomaos el tiempo de saborear el erotismo exacerbado de ciertos textos.
El sábado y el domingo en la Sala Verde de los Teatros del Canal, Muñecas de Piel. La directora y dramaturga uruguaya Marianela Morena lidera una obra sobre los casos de explotación sexual a adolescentes en Uruguay. Escuchamos a Marianela.
Me encontré con una fiscal hablando de algo. Entonces, ese primer caso creo que tiene, que es tan mediático y que logra que las personas hablemos de esto. Porque esto existe, existió y hemos naturalizado desde que las menores tenían vínculos sexuales y que los adultos les pagaban por esos vínculos sexuales de la índole que fuere.
Hoy, 7 de octubre, aparece Soft Spot, el nuevo álbum de California Honey Drops. Que se lo pasen bien. I get a little lonely.